Comienza Audita Parte con María Dolores Regu. El programa preparado por y para juristas y aprendices.
Buenas tardes, queridos oyentes. Un día más en el programa Audita Parte de Radio La Vide, en nuestra sección Magna Ingenia, en la que disfrutamos de la compañía de grandes profesores de la Universidad Pablo de Olavide, profesores de Derecho. Y hoy traemos como invitada a nuestro estudio a la profesora Lucía Millán Moro, catedrática emérita de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de nuestra universidad, a la que damos la bienvenida y le agradecemos que nos dé su tiempo para charlar con nosotros sobre la vida jurídica de una gran profesional. Bienvenida.
Muchas gracias.
¿Cómo te encuentras?
Buenas tardes, pues muy a gusto con vosotros aquí. Y dispuesta a compartir lo que me preguntéis.
Claro. Claro que nos diste con nosotros porque no lo he dicho al comienzo, pero a la técnica nos acompaña el profesor Víctor Manuel Macías Caro, a quien le agradecemos también su buen hacer. Comencemos nuestra entrevista por la decisión de estudiar Derecho, Lucía.
Pues mira, derecho la verdad es que era en realidad mi segunda opción. Ahora estoy muy, muy contenta de haberle elegido, porque yo, de haber existido en Sevilla la especialidad de matemáticas en ciencias, hubiera elegido matemáticas. No digo la titulación, que fue muy posterior. Pero cuando yo acabé PREU y empecé a estudiar en la universidad, pues no existía esa posibilidad. Y entonces pues me gustó el derecho, sobre todo por la base de razonamiento que tiene. Tiene una lógica y un racionamiento muy importante, y los alumnos que veníamos de ciencias nos encontrábamos muy cómodos en la Facultad de Derecho. Y después estoy muy contenta porque creo que acerté con la elección.
Sí, parece que estudiar derecho es para los de letras, pero a mí también me ha ocurrido eso. Yo iba con un currículo de ciencias y me ha servido mucho el estudio de las matemáticas precisamente para el derecho. Coincidimos en eso. Entonces, ¿en tu familia no tenía juristas?
No, no, qué va. Yo, por decirlo coloquialmente, soy la oveja jurídica de la familia. Eran mayoritariamente de ciencias, además ingenieros, en fin, ingenieros de todas las especialidades y arquitectos también hay muchos y la ovejita jurídica primera fui yo.
Después de ya. Todas maneras, ¿no te parece que los juristas también nos las tenemos que ingeniar? No nos dicen ingeniero jurídico, pero también hay que hacer esa labor, ¿no?
Sí, sí. Mi padre, en su experiencia, ya luego en la vida en general, decía que todo el mundo debería estudiar un poquito de derecho para desenvolverse bien en la vida. O sea que...
Sí, en eso coincido yo. Le doy la razón. ¿Y cómo fue, una vez que terminaste la carrera, cómo fue encontrar el camino de la carrera académica?
Bueno, a mí siempre, la asignatura que siempre más me gustó desde que empecé fue el internacional público, el derecho internacional público, me gustaba muchísimo. Entonces, bueno, el internacional público como salida las tenía muy, muy, muy determinadas. Una podía ser la escuela diplomática, que la manejé cuando empecé. La verdad es que posiblemente lo hice pensando en luego intentar opositar a la escuela diplomática. Pero a medida que fui avanzando en la carrera y en el estudio del derecho, pues también me iba gustando mucho la vida universitaria y la universidad. Entonces, al final opté por la universidad. Yo soy del plan del derecho del 65, que era el que tenía la Universidad de Sevilla y el que se mantuvo en la Universidad Pablo Dolavid el primer año de existencia, luego ya esta universidad elaboró su propio plan de estudios de Derecho, y en ese plan del año 65 yo elegí la especialidad de Público, con lo cual estudié 2 años de Internacional Público, y en la carrera ninguno de Internacional Privado, que luego cuando terminé la carrera y me incorporé al Departamento de Derecho Internacional en la Universidad de Sevilla, en aquella época, cuando yo acabé la carrera, Público y Privado estaban unidos en Derecho Internacional. Y entonces yo acompañé a mi maestro, don Francisco Sánchez Apellani, a las clases de Derecho Internacional Privado el primer año que estaba yo preparando mi tesis de licenciatura, la conocida como, entre comillas, como la tesina. Y entonces yo acudí con él a sus clases porque yo no había cursado esa asignatura. Y hasta 1980 las dos iban juntas, correspondían a la misma área. En 1980 aproximadamente, vamos, ya fue la posibilidad de separarlas, ya luego se separaron totalmente y yo ya pude seguir mi carrera en Público, que era lo que más me gustaba.
¿Y la tesis doctoral?
Y la tesis fue cuando yo me incorporé al área de Derecho Internacional. Don Francisco Sánchez Apellani, en aquella época, que tuvo mucha visión de futuro, nos animaba a todos a trabajar en el ámbito del proceso de integración europea. Y entonces la tesina de licenciatura la hice sobre los actos jurídicos de las comunidades europeas, quitando el reglamento que ya había sido objeto de una tesis por parte del profesor Pérez Bebía. Ese ya había sido. Entonces yo trabajé las directivas, las decisiones, las recomendaciones, los dictámenes, una materia que me ha enganchado hasta el día de hoy, es decir, que todavía me gusta y la sigo trabajando, y ya son unos años. Y luego, yo estaba decidida a hacer la tesis en Derecho Europeo, en aquella época que España no ni estaba, ni se la esperaba, ni podía entrar en aquellos años, pero él tuvo esa visión de futuro de encaminarnos ahí. Y entonces es el tema de la tesis, en realidad, quien de verdad me lo sugirió fue el profesor García Añoveros, que era catedrático de Derecho Financiero y Tributario, sí, en aquella época. Y en la armonización en materia fiscal estaba con mucha potencia en aquel momento, pero yo no la hice sobre una materia determinada. Y eso me costó muchos años de trabajo, porque lo que trabajé fue la teoría general de la armonización de legislaciones en la Unión Europea. Entonces era viendo los distintos sectores, qué objetivos tenía, cuándo se podía realizar, qué técnicas se podían emplear, en general, en todas, quiero decir. Y eso, me costó muchos años hacerla, porque era de sectores concretos de armonización abstraer la teoría general. Eso para una tesis yo no se lo recomendaría a nadie, simplemente porque son muchos años y es mucho trabajo, pero a mí me ha venido muy bien. Yo, es un tema que me sigue gustando, que lo sigo todavía a día de hoy, y que me ha parecido muy importante para la realización del mercado interior y el avance de las comunidades europeas. Quiero decir que hubiera sido más fácil un tema concreto.
Yo tengo una curiosidad, porque la tesis he visto que se tituló La armonización de legislación en la Comunidad Económica Europea. ¿Por qué en la Comunidad Económica Europea? Evidentemente no existía la Unión, pero
sí, no, la Unión Europea entonces no existía todavía. Pero de las 3 comunidades europeas, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que existió durante 50 años porque su tratado se firmó sometido a término, es decir, se firmó por 50 años, terminó en el 2002. La Euratom, que continúa a día de hoy existiendo como Comunidad Europea de Energía Atómica, es como un recuerdo del Parque Jurásico, y la Unión Europea, que es la actual Unión Europea, viene a ser un poco la Comunidad Económica Europea reconvertida en Comunidad Europea y luego en Unión Europea. Bueno, pues la Comunidad Económica Europea de las 3 era la única que en su texto articulado contemplaba expresamente la posibilidad de armonizar las legislaciones, pero en abstracto. Después, a lo largo de todo el tratado, había materias concretas donde estaba expresamente prevista la armonización en ese sector. Pero luego tenía el artículo 100, que era su artículo general de armonización, y ahí se podía entrar a armonizar cualquier materia que fuera necesaria para el correcto funcionamiento del mercado interior, como lo llamamos ahora, o el mercado común, como se llamaba en aquella época. Es decir, cualquier materia que la existencia de distintas legislaciones estuviera perturbando ese funcionamiento correcto del mercado interior, se podía armonizar para quitar los obstáculos a la libre circulación de personas, servicios, mercancías y capitales, que eso es en lo que consiste el mercado interior.
Y no han sido pocos los sectores.
Sí, no. Uy, la armonización, si ha pecado de algo, ha sido de exceso. Y a finales de los años 70, bueno, la Comisión entonó un mea culpa por exceso de armonización y bueno, fue una cosa importante ese replanteamiento. Se comprometió a no armonizar más que cuando fuera estrictamente necesario. Pero bueno, también les digo una cosa. En esos años, en ese artículo, solo se podía armonizar una materia por unanimidad. Entonces, los estados luego protestaban que la Comisión se excedía en su celo armonizador, que era verdad, armonizaba muchísimo, demasiado. Pero lo cierto es que ellos habían votado a favor en el Consejo todo el tiempo, porque las decisiones se tomaban por unanimidad, con que uno solo no hubiera querido, aquello se había parado.
Claro, entonces, también.
Sí, entonces tenían el doble juego de se está pasando, bueno, pero yo me estoy pasando, pero usted me está votando.
A ver. También la unanimidad sería más fácil en una comunidad
era,
más restringida. Eran
mucho más pequeños, claro, hasta que nosotros entramos, pues pasaron de 6 a 9 y luego 10 con Grecia y con España y Portugal llegamos a 12. Claro, era más fácil, todo era más fácil entonces que ahora, porque no solo eran muchos menos estados miembros, pero eran unos estados con una, como les diría, como unas tradiciones más homogéneas, porque los estados que vienen de Europa del Este, los que provienen del telón de acero, que en mi opinión entraron muy precipitadamente en la Unión Europea, en mi opinión había que haberles hecho sudar la camiseta muchísimo más a todos ellos, pues luego están dando problemas. Los ha dado claro. Polonia hasta hace nada, ahora los está dando Hungría, y son problemas de funcionamiento democrático básico. Es decir, que no solo había que tener una unión de mercado y una economía de mercado, perdón, y unas instituciones democráticas sólidas y aceptar el acervo comunitario. Es que ese acervo comunitario que aceptaron expresamente tanto Polonia como Hungría, luego lo están negando. Polonia ya no, pero Hungría sigue. Entonces, eso pasa cuando se les ponen las cosas demasiado fáciles. En España, hasta ahora, no hemos tenido esos problemas, ni en Portugal, ni en Grecia. Hemos tenido otros, pero los que están produciendo ellos, no.
Bueno, todo esto en relación con la tesis, y después esa carrera académica continuó con la titularidad en Sevilla, con la cátedra en la Universidad de Cádiz, y de ahí a los comienzos de nuestra universidad. ¿Cómo fue el salto de Cádiz aquí?
Sí, pues la verdad es que me costó mucho dejar la Universidad de Cádiz, porque la quería y la sigo queriendo mucho, pero me ofrecieron venirme a Sevilla, que yo soy sevillana, a una universidad nueva que empezaba, que era un reto importante, porque en las otras universidades andaluzas más recientes que las tradicionales de Sevilla y Granada, la universidad se montaba generalmente sobre lo que ya existía como colegio universitario, dependiendo de una de las grandes universidades. Entonces, cuando ya se creaba la universidad, ya había una base, una tradición, una biblioteca, había un algo.
Así fue en Cádiz.
Claro, así fue en Cádiz. Yo cuando llegué a la Facultad de Derecho de Jerez, pues ya tenía una biblioteca, ya tenía un funcionamiento, ya tenía una tradición de clases, de cursos, de grupos. También allí se cambió el plan de estudio, porque eso de cambiar los planes de estudio, les diría que es casi una enfermedad crónica en la universidad. Cuando vinimos aquí a la Pablo de Olavide, la verdad que todos llegamos con mucha ilusión, pero es que era a partir de cero, es que no había ni un libro, es que era. Y fue tuvo cosas muy bonitas, tuvo cosas muy buenas, tuvo cosas que yo creo que no se hicieron bien, en fin, como todas las obras humanas. Tuvo sus luces y sus sombras, pero sí quiero decir que llegamos todos con mucha ilusión.
Un gran reto.
Y luego los distintos planes de estudio, pues me temo que eso pase igual en todas las universidades, viejas y nuevas, grandes, medianas y pequeñas. No siempre se mira lo que debe estar en un plan de estudios para un alumno de derecho, sino que los intereses de las áreas pues acaban pesando bastante. Y eso me temo que es así en todo tipo de universidad.
Nosotros tenemos, desde ese punto de vista, te puedo preguntar, ¿qué te hubiera gustado pensando en el derecho internacional público para nuestros estudiantes de derecho?
Pues me hubiera gustado, como todos, que tuviera más extensión y que estuviera más avanzado, que estuviera situado en la carrera, que no estuviera en primero. Primero, en mi opinión, es que es un sitio totalmente inadecuado. Porque un alumno tiene que saber ya, haber estudiado ya constitucional antes de enfrentarse al derecho internacional. Claro. Entonces, sí, si lo está estudiando a la vez, no tiene elementos para basarse. Y el derecho internacional, bueno, la sociedad internacional actualmente contemporánea, pues hay que decir que los líderes de las principales potencias no lo están respetando en gran medida. Porque si se piensa que uno de los miembros permanentes, de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hace 3 años inició una guerra de agresión, cuando lo que está el Consejo de Seguridad es para ayudar a mantener la paz y la seguridad internacionales, pues ya se ve que bien no está funcionando. Pero lo que estos líderes no parece que se den cuenta es que las Naciones Unidas se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, que el no respetar el derecho internacional acaba desembocando en una guerra mundial. Y probablemente, si vamos a una tercera, sea la tercera y la última, porque si se utiliza todo el armamento que hay ahora y todo el potencial que hay, pues sí, pueden montar una guerra y ya no más, porque nos vamos a caer todos en el mismo, todos vamos en el mismo barco, todos nos vamos a caer a la vez. Entonces, bueno, sería interesante que hicieran una reflexión. Ciertamente, el derecho internacional público, a quien le ha interesado de siempre, es a las pequeñas potencias, a los estados pequeños. No es ninguna casualidad que Grocio sea holandés, eso es que no es ninguna casualidad. Pero la excepción en este caso, y eso me interesa resaltarlo, fue la España de la época, porque la Escuela Española de Derecho Internacional fue la que sentó la base de todo lo que vino después en el derecho internacional, y España era en aquel momento una gran potencia, y una gran potencia marítima, y es una gran potencia marítima que en aquella época se inclina por el mar abierto, el mare liberum, el mar abierto a la navegación de los barcos de todos los estados. Mientras que otra gran potencia marítima, que era la Inglaterra de la época, lógicamente, con John Seaton, se inclinaba por el mare clausum, el mar cerrado nada más que para los grandes, y los pequeños ni agua, por mucha agua salada que hubiera en el mar, pero al pequeño no se le daba ni agua. Ellos se inclinaban por el mar cerrado, el mar controlado. Nosotros siempre fuimos partidarios del mar abierto, de la libre navegación, siendo una gran potencia. Bueno, pues ese espíritu habría que recuperarlo un poco en todo.
Claro que sí.
En todo.
Porque Nos iría mejor.
Si uno se carga el comercio mundial, hay quien está ahora mismo amenazándolo gravemente y no se da cuenta que eso es un boomerang.
Claro.
No en los primeros momentos, no, luego. Sí. El boomerang va a venir después.
¿Cómo hacen los boomerangs?
Claro, como hacen los boomerangs. Va a ser de vuelta, pero va a ser. Es decir, que, pero bueno, hay gente que no aprende más que a batacazo.
Sí, la historia quizás nos enseña. Ahora que desde el 2021 estás como emérita en nuestra universidad, que hay que tener ganas y amor al estudio para pedir esa situación. Como reflexión de una trayectoria de docencia y de investigación, me gustaría que nos dijeras algo. Empecemos por la docencia.
Bueno, la docencia, la verdad es que ha cambiado mucho desde que yo empecé como ayudante de clases prácticas, que se llamaba entonces esa figura, en la Universidad de Sevilla, los PNN, los profesores no numerarios. Pero ha cambiado, la verdad que ha cambiado mucho, sobre todo por las nuevas tecnologías que hay ahora, que entonces ha cambiado todo, la docencia y luego el control de la docencia, de lo que se ha aprendido con los exámenes, que ahora, digamos, a la hora de encontrar alumnos, en fin, que no respetan mucho las normas éticas de realizar un examen en las mismas condiciones que todos sus compañeros, pues ahora hay pinganillo, hay no sé qué, le están transmitiendo el examen desde fuera. Sí. Nos cuesta más trabajo a los que venimos de una época donde no había esos avances. Sí, sin embargo...
Había otra triquiñuela.
Sí. No, sí, pero, por ejemplo, sí. En la posibilidad de dar clases online, pues facilitó que durante la pandemia se pudieran dar clases. Es decir, que todo tiene su lado bueno. Que yo no, a mí me gusta mucho más el contacto directo con el alumno. A mí me gusta ver las caras de los alumnos. Porque tú ves si te están entendiendo, si te están siguiendo, si están pensando en otra cosa que para ellos será de mucho interés. O sea, a mí siempre me ha gustado, la verdad, el contacto directo con los alumnos. Y siempre me ha gustado dar clases. Entonces, bueno, supongo que algo se notará, espero, que yo
claro
la disfrutaba.
Que sí. Claro que sí, que se nota, entre otras cosas, porque tú no has dejado de dar ni una de tus clases.
No, yo sí.
Eso lo puedes tener como orgullo.
He dado todas las, bueno, cuando no he estado de baja por enfermedad, pero he dado todas las teóricas y todas las prácticas que me han correspondido, que también me gusta dar prácticas. Quiero decir que en la práctica controlas más de verdad hasta dónde se ha llegado, hasta dónde se ha entendido, ¿no? No es solo una teórica, pero sí, a mí la docencia la verdad es que siempre me ha gustado.
¿Y cuál sería la esencia de la belleza de esa faceta del profesor universitario? ¿En qué crees tú que está la clave de esa transmisión de conocimiento?
Sí, bueno, verás, yo creo que también es importante que el profesor sea un investigador, porque tú... y hay una relación directa entre investigación y docencia. Por supuesto, la docencia de todo el programa de la asignatura es lo que te hace mantener al día tu formación y ponerte al día de las cosas que van cambiando, que a lo largo de los años, desde que yo empecé a dar clase ahora, han cambiado mucho, muchas materias del derecho internacional. Ha tenido muchos cambios a lo largo de los años. Y el derecho europeo, no digamos. Ese es que cada X años venía un tratado de reforma y te tenías que poner al día sí o sí. Pero en lo que de verdad explicas tú bien es lo que tienes muy claro en la cabeza. Entonces, cuando yo ya acabé la tesis, seguí adelante en la carrera académica, participé en bastantes másteres donde me pedían, entre otras cosas, hablar de la armonización de legislaciones. Al empezar yo a explicar la armonización de legislaciones, comprendí las cosas que no tenía yo tan claras cuando hice la tesis. Y que al explicarlo, o lo tienes tú muy claro, el esquema en la cabeza, o no lo vas a retransmitir nunca con claridad. Entonces, esa relación armonización, investigación, docencia, es que es muy importante, porque yo he trabajado mucho, la verdad, mucho, el derecho de la Unión Europea, por decirlo con terminología de hoy. Mucho, mucho, y lo sigo trabajando porque es un tema que me sigue gustando mucho. Pero en internacional público también he investigado. Por ejemplo, hice un trabajo sobre cuando preparé la cátedra, sobre la elaboración de la costumbre internacional. Es más fácil para mí explicarlo habiéndolo investigado durante mucho tiempo. No sé cómo decirte. Hay una relación entre las dos cosas. A mí me comprendo que son dos patas de un banco que no puede faltar ninguna de las dos. La tercera pata de la vida académica es la que menos me gusta, que es la de la gestión universitaria. Lo he hecho, claro, sobre todo en la Universidad de Sevilla no hice nada, porque para eso era una universidad bien grande y yo podía diluirme en el número de todos los profesores. Pero en cambio en la Universidad de Cádiz y en la Universidad Pablo de Olavide ha sido raro el año que no tenía, o era vicedecana, o era directora de departamento, algo me caía. Entonces, algo me caía y algo había que hacer, porque en una universidad que es más pequeña tienes que meter el hombro en la gestión. Claro. Y cuando estaba en la Universidad de Cádiz, que el rectorado la facultad de Derecho estaba en Jerez y el rectorado estaba en Cádiz capital. Anda que no he ido yo, no he hecho ese tramo de carretera de Jerez a Cádiz para las reuniones de Junta de Gobierno cuando el rectorado estaba en la calle Ancha en Cádiz capital. Esa pata me gusta menos. Seguramente se me da peor y me gusta menos, pero bueno, en la vida universitaria son necesarias las tres, ¿eh?
Sí, son necesarias las tres, pero yo creo que nadie entra en la carrera académica para hacer gestión.
No, eso sería una perversión. Pero te toca, en una universidad mediana o pequeña te toca. En un monstruo grande tipo Complutense, Universidad de Sevilla, Universidad de Granada, antiguas, con muchos años, con mucha gente, ahí
te lo
puedes ir y escaquear un poquito esa, pero a lo largo... Bueno, hay cosas de gestión que sí me han gustado, en cambio, porque cuando estaba en la Universidad de Cádiz, me dieron la dirección del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla. Y todos los años que estuve en Cádiz, yo los viernes nunca iba a Cádiz porque iba al centro de documentación. Esa gestión sí que me gustaba.
Sí, te gustó.
Sí, me gustaba. Y lo que me pidan ahora en el centro de documentación, ellos saben que les voy a decir que sí a lo que sea, no me importa. Me lo preparo, voy, lo hago. Y cuando vinimos aquí, yo quise que hubiera un centro de documentación europea y no fue posible. Bueno, creo que se lo perdió la Olavide, pero bueno, esas son ya opciones... En otros, y ya una vez que ya estábamos existiendo y teníamos muchos años de vida, ya no, el momento hubiera sido
al principio,
al echar a andar, sí. Ahora ya el centro de Sevilla pues cumple muchas funciones. Yo, como
claro,
fue el mío, pues yo también a ese centro de documentación lo quiero mucho.
Evidente. Sí. ¿Y en tu faceta investigadora, de qué estás más satisfecha?
Mira, a mí lo que de verdad me ha gustado siempre y me gusta tanto en el derecho internacional como en el derecho de la Unión Europea son temas que no son muy populares, porque lo que de verdad me gusta mucho es la elaboración y la aplicación del derecho, los efectos de la elaboración y la aplicación del derecho. He trabajado otras cosas, he trabajado temas de discriminación por género en el derecho de la Unión Europea, he trabajado... El ámbito de aplicación territorial en el ámbito de la Unión Europea de algunas normas que daban lugar a una discriminación inversa, es decir, salían beneficiados los extranjeros respecto a los nacionales. He trabajado otros temas de discriminación, que eso también me interesa. He trabajado temas de derechos humanos en los últimos tiempos en relación con los elementos del Estado de Derecho, pero la verdad es que la elaboración de la costumbre internacional, la armonización de las legislaciones, la eficacia directa del derecho de la Unión Europea, son los efectos, temas muy, muy jurídicos.
Son muy jurídicos,
sí,
y
sí.
Ahí está el origen de después, ¿no?
Sí.
Que la elaboración de la norma, fuente,
sí,
eso,
sí.
Eso es atractivo, a mí también me lo resulta. Y por ir concluyendo, desde el punto de vista personal, veo yo que quienes han empezado desde cero nuestra universidad han tenido el gran mérito, o yo lo veo así, de construir también un equipo.
Sí, claro, te lo podías traer muy poquito a poco, porque el dinero era poco y además... Parece ser que esta universidad se creó en un momento en que la Universidad de Sevilla estaba absolutamente desbordada en dos materias, que era derecho y económica. Entonces crean nuestra universidad y efectivamente descongestionó. Y no solo descongestionó, yo creo que ha tenido otras virtudes, porque la competencia yo creo que es muy buena, que la Universidad de Sevilla, cuando vio que aquí le surgía una competencia que empezaba muy pequeñita, pero que de repente... se ponía agresiva en el tema de coger alumnos, de montar. Una cosa muy buena que tuvo la nuestra, que fue las licenciaturas conjuntas, mucho antes que las de Sevilla.
Cogieron
un modelo de Madrid, en parte pública con la Carlos III, en parte privada con ICADE y ese tipo, y los montamos antes que ellos y fuimos de los pioneros. Eso nos hizo tener un alumnado de mucha calidad, porque el alumno que venía dispuesto a estudiar dos titulaciones de entrada, pues ese venía dispuesto a estudiar. Eso estaba claro.
Se notaba.
Los había mejores y peores, pero los primeros años tuvimos un alumnado de fantástico, verdad, de élite, de buenas notas, de interés, de participar. Entonces, eso estuvo muy bien, quiero decir. Pero lo que pasó fue que luego empezó a caer el alumnado en general, porque ya había pasado el boom de la natalidad y empezó a caer mucho también en la Universidad de Sevilla. Nosotros también. Y eso ya no, el problema no es la caída del boom, el problema es que nos limitaron mucho los recursos, porque no fue el empuje de la entrada, que la Carlos III en Madrid tuvo la suerte de que nació con muchos recursos y luego, aunque cambió de signo el gobierno regional en la Comunidad de Madrid, a la Carlos III nunca le quitaron financiación. Tuvieron el sentido común de ver que era una buena universidad y que a las universidades que están funcionando bien hay que apoyarlas, porque si no estás tirando todo el esfuerzo que has hecho. Y aquí nos restringieron mucho cuando cayó el alumnado. Entonces, el equipo te lo podías traer, pero poquito a poco, porque luchar por un nuevo profesor era una guerra importante. De todas maneras, yo sí que estoy contenta del equipo que hay ahora, porque no son todos discípulos míos, pero yo sí que ayudé a traerlos y a que vinieran. Y también estoy contenta que dedicamos mucho dinero a formar una biblioteca en condiciones en la universidad, y para una universidad pequeñita comparado con las grandes, y es del 97, por lo tanto todavía no son 28 años, ¿no?, de vida. Pues tenemos una biblioteca que se puede trabajar, pero que muy bien. Y eso también fue todo esfuerzo de los que estábamos allí. En cuanto teníamos algo de dinero, comprábamos libros. Eso también es importante, porque eso queda.
Es claro, decir, eso, esa es la herencia, sí, que creo que puedes estar muy orgullosa, ¿no?
Bueno, de creo que estamos contentos todos, porque yo eso no lo he hecho ni mucho menos sola. Ha sido gracias a todos los que estamos allí, que todos, claro, hemos metido el hombro, todos han pensado qué libros necesitábamos, qué había que pedir. Eso ha sido
la tarea todo, de todos.
Historia de todos. Sí.
Sí, pero contigo a la cabeza. Bueno, también ha sido así. Pues con esto yo creo que podemos concluir, se nos acaba el tiempo. Lucía Millán Moro, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y el resumen o la síntesis de esta bonita carrera académica, que deseamos que como emérita sea muy fructífera entre nosotros.
Bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar con vosotros y por los buenos deseos, que yo espero que se cumplan.
Claro que sí. Aquí tienen los micrófonos abiertos para traernos noticias de trabajos que vayas a iniciar o que hayas concluido, otros proyectos, hablarnos de tesis en formación, lo que quieras.
Muchísimas gracias.
Hasta siempre.
Así que lo que sea.